Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes. Otra noche aquí en El cielo desde un cubo de infoprisión.com. Jorge de la Hidalga os habla. Y esta noche tenemos a un invitado tanto especial del mundo de la cultura. Como ya sabéis, siempre intercalamos cultura con el mundo social o judicial. Y esta noche yo creo que hemos querido aprovechar también que acaba de ganar un premio importante literario para traerlo aquí. Es Javier Moro Lapierre. Nació en Madrid en el año 55 y es escritor. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge, muy bien.
Oye, muchísimas gracias por venir, sabiendo además cómo estás de ocupado y de liado con tu, sobre todo, pues me imagino, con la presentación del libro a nivel nacional, ¿no?
Sí, hay una promoción enorme y como es un premio con mucha solera y mucha, mucha, ¿cómo se dice?, mucha inercia, pues... Pues tienes que ir a muchas plazas, a muchos sitios, en muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, es importante este programa precisamente por la gente a quien nos escucha.
Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Vamos a empezar con las preguntas y ya después yo me lío con tu biografía, que es bastante extensa, como en general la de nuestros invitados, porque acabo rellenando 3 o 4 páginas de biografía y la verdad que, bueno, no da casi ni tiempo de desarrollarlas. A ver, mira, ¿el trabajo de un escritor de investigación es reconocido en España a diferencia de otros países como los del norte de Europa? Investigador, porque escritor e investigador no hay muchos en España.
No hay muchos porque es caro. Entonces aquí no había dinero para hacer libros de este tipo. Es caro porque investigar es caro. Y yo los libros que he hecho en la India o en Brasil exigen viajes. Tienes que contratar intérpretes. Tienes que muchas veces que contratar documentalistas que vayan a los sitios donde ellos conocen, porque métete en los archivos de un periódico indio solo y es como te puedes volver loco. ¿Sabes? Necesitas una serie de tienes muchos gastos, o sea, es caro, por eso hay poco. Porque...
¿Pero tú crees que es un problema derivado de los gastos?
No, y también de la cultura.
Por eso.
No hay cultura de periodismo de investigación en España. En Estados Unidos la hay, en Francia también la hay.
En Alemania sé que también hay bastante.
En Alemania también la hay, sí. Hay muchos libros ya, pero porque también, pues, volvemos a lo de antes, son países más ricos, más cultos y que han desarrollado más esto. Lo han desarrollado desde hace bastante más tiempo que nosotros. Nosotros pues acá estamos llegando, digamos, y se hace algún buen periodismo de investigación en España y siempre sobre temas muy muy de actualidad. Acuérdate los libros que hicieron sobre ¿cómo se llamaba este hombre que hizo lo de Conde y todo esto? Se me
tampoco escapó. Caigo ahora.
Pero vamos, era un...
Pero bueno, de todas formas, yo creo que el libro de investigación literaria... O sea, yo creo que está más aceptada lo que es periodismo de investigación,
sí.
Artículos de investigación periodística, pero libros como tal son menos fácil o más difícil encontrarlos en el mercado.
Sí. De hecho, yo creo que el tipo de cosas que hago, creo que soy el único que hago ese tipo de libro, que son basados en historias reales, todo.
Sí, por
todos
eso.
Mis libros son basados en historias reales. No hay ninguno que no lo sea.
Por eso, la segunda pregunta va derivado de esto. ¿Tú crees que si no hubieras tenido un tío como Dominique Lapierre, porque Dominique Lapierre es tío carnal tuyo,
sí,
¿no? ¿Hubieras arrancado a escribir o te hubieras decantado por alguna otra actividad relacionada con tu carrera? Porque tú eres historiador y antropólogo, ¿verdad?
Sí, yo estudié historiador y antropología, pero no lo estudié pensando en dedicarme a ello, porque yo no quería... La docencia no me interesó nunca y la única salida que había era la docencia. Yo lo hice porque me interesaba el tema, para adquirir cultura, pero para luego poder escribir, poder interpretar la realidad que yo veía. He estado mucho por la Amazonía, por todos estos sitios. Entonces, pensé que una carrera te tiene que dar cultura, pero luego hay que buscarse la vida, ¿no? Entonces, es verdad que si eres el sobrino de Dominique, pues me ha ayudado mucho porque he trabajado para ellos y he visto cómo ellos investigaban y tuve que ir a Libia porque ellos no les dejaban ir a Libia porque Gaddafi consideraba que el libro que habían escrito sobre Jerusalén era prosionista. Entonces me mandaron.
Tú fuiste de tapado, entonces.
Yo fui como estudiante de antropología. Viví con la tribu de los Gedatfa, que es la familia de Gaddafi, y estuve ahí investigando la vida de un beduino. Y claro, todo esto pues, te enseña, la verdad, a manejar luego. Porque la investigación no es tanto obtener la documentación el problema, porque eso, con un poco de jeta y de tal, y de curiosidad, y de don de gentes, pues lo consigues. Ahí lo difícil es manejarla después, porque hay tanta que tienes que saber dónde están las cosas. Porque
cribarla,
si no, te puedes volver loco buscando, ¿y dónde vi yo esto? ¿Dónde leí yo aquel detalle? Como no sepas dónde está a la hora de escribir, te tiras 3 días buscando el detalle. Entonces así no avanzas nunca.
Pero aparte me imagino que ser aceptado, por ejemplo, en cierto tipo de comunidades no es fácil. O depende de cómo entres, lógicamente.
Ya, bueno, cuando hice mi primer libro, Senderos de Libertad, en la ciudad de Río Branco, en Acre, ahí me dijeron que me fuese. Los terratenientes locales estaban enfadados porque estaban viendo que estaba investigando mucho del lado de sus enemigos, que eran los movimientos sin tierra, el obispo local y tal, y entonces me dijeron que no, que me fuese de la ciudad, y me fui.
Claro. Entonces, pero hay una cosa que me llamaba mucho la atención. Tú empezaste realmente con el enfoque inicial en Sudamérica, pero después te has ido decantando más hacia los países asiáticos, aunque el último libro, el Premio Planeta, vuelves y retornas otra vez a tus orígenes, que es Sudamérica, sí. Pero ese cambio me llama la atención. Te lo digo porque en mi caso también, yo con 18 años me fui a vivir a Sudamérica y es un continente que me atrae muchísimo, pero también Asia la conozco. Tú tuviste un cambio, o sea, el primer libro es Sudamérica, realmente está basado en una historia en Sudamérica, sí. Y después los 3 siguientes son sobre Asia. Los 4 siguientes sobre Asia, y en el último retornas otra vez a Brasil. Sí. Ese cambio de...
No sé, porque yo redescubrí la India. La India había ido varias veces de pequeño. Fui con mi padre porque trabajaba de ejecutivo en una compañía aérea, y entonces nos llevó a la India. A mí me había chocado mucho la India, me había fascinado mucho ya a los 14 años, ¿no? Y luego, después de escribir mi primer libro, me salió un viaje a la India con mi hermano, y fue un redescubrimiento de todo lo que me había fascinado de pequeño. De repente me volví a fascinar igual. Dije, esto es maravilloso, esto es increíble, esto es que no hay manera de contarlo, es que esto es más grande que la vida misma, es que es tan intenso, y me fascinó, me cautivó tanto, que de repente me dio ganas de meterme y de contar historias y buscar historias en la India, y de meterme en la sociedad india, de vivir allí, de pasar temporadas, y escribí 4 libros en la India.
Claro, o sea que tu trabajo va a caballo entre Sudamérica y la India.
Y la India, y Asia, bueno, sí, pero porque...
Más que nada Asia, ¿no?
Sí, Asia me gusta mucho, sí. Me atrae mucho. Y luego, a raíz del problema que tuve en el Sari Rojo con los abogados de Sonia Gandhi, que me estuvieron amenazando durante 6 meses de que me iban a meter en la cárcel por todo lo que había escrito, que si había escrito cosas que no eran verdad, y no pudieron hacer nada.
¿Estás hablando del libro La Pasión India?
No,
¿verdad?
El Sari Rojo.
El Sari Rojo, perdona.
El Sari Rojo. El Sari Rojo me causó unos problemas tremendos con los abogados de Sonia Gandhi, que es una mujer muy, muy poderosa en la India, ¿no? Entonces, si acabé de esa historia, judicialmente no pudieron hacer nada, porque el libro estaba muy documentado, o sea que... Pero acabé de esa historia un poco cansado ya de la India.
¿Tuviste amenazas?
Sí, no. Vetado
casi.
Organizaron manifestaciones contra el libro, que ni siquiera había salido en la India. Y hubo imágenes en televisión de rompiendo un ejemplar del libro en español.
Esto me recuerda al Islam con los versos satánicos de Rushdie, ¿no?
Sí, hicieron un monigote y le prendieron fuego como si fuese George Bush.
Y ese eras tú el monigote, ¿verdad?
Y era un libro escrito a la gloria de la familia Gandhi, te quiero decir.
Sí, o sea, tú sabes que la gloria de estas grandes familias a veces no es tanta gloria.
Claro,
empieza a salir todo lo sucio.
Claro, lo que les fastidió era que me hubiese atrevido a contar la vida de la diosa. Y como ellos son así indios, religiosos y tal, porque hice ese libro sin la autorización de ella. uh-huh. como hay que hacer los libros, claro, porque si los haces con autorización, entonces te van a salir la versión todo, que te, claro. te van a salir la versión que te van a dar ellos, ¿no?
Oye, Javier, en el desastre de Bhopal, ¿se han dirimido suficientemente las responsabilidades?
No, no, que va, eso es un escándalo absoluto. Ayer mismo, ayer fue el 27º aniversario de la catástrofe de Bhopal, no fue ayer, fue el 3 de diciembre. Y los manifestantes que manifestaron, que son víctimas todos, hijos de víctimas también, y trabajadores sociales y ayudantes y toda la gente que trabaja en las ONGs, que nosotros hemos ayudado mucho allí con el libro que escribimos, que era Medianoche en Bhopal, pues el otro día la policía les ha pegado, ha cargado contra ellos, les ha lanzado botes lacrimógenos, y son gente que lo único que piden es justicia.
Ese libro lo escribiste con Dominique Lapierre, sí, ¿verdad? Sí. Y por lo que sé, porque este libro no lo he leído otros libros tuyos, trata algo sobre el desastre de una gran multinacional norteamericana, no sé si sí,
un envenenamiento masivo.
¿Cuántos fallecimientos hubo en ese?
Mira, no se sabe, pero por lo menos 30.000 inmediatamente después, y luego lo que hubo son 500.000 afectados.
Claro, eso, los afectados es lo peor siempre, no, porque el que muere, bueno, no, ha muerto, pero...
No, además, ahora Bhopal no ha acabado porque ahora los hijos y los nietos de los afectados están naciendo con problemas congénitos, uh-huh. de deformaciones, de miembros y todo esto. Entonces, y no ha acabado porque no se ha hecho justicia, y no se ha hecho justicia... Porque la empresa, al ser americana, ha dicho, como esto pasó en la India, que hagan justicia en la India. Y en la India no hay manera de conseguir justicia. Es un país tan corrupto que es imposible. Entonces las víctimas pues han quedado, por ser los más pobres de entre los pobres, sin derecho a un mínimo de justicia.
Además las responsabilidades económicas han sido ridículas. Comparación realmente a la catástrofe que hubo,
¿verdad? No, ridículas. Y luego la India ya sabes cómo es. Va el cartero a dar una carta a un pobre y le pide un baksish, un soborno.
Una especie de coima, sí.
Sí, sí. Es así la India. O sea, es con la corrupción es a todos los niveles.
O sea, que este caso realmente, el de Bhopal, no le ves tu solución posible.
Yo espero...
Y cuanto más tiempo pasa, peor, ¿no?
No, pero pasa tiempo, pero a mí lo que realmente me maravilla del caso de Bhopal es cómo siguen resistiendo, cómo siguen protestando, es una causa viva. Vas a Bhopal, vas a la clínica que fundamos Dominique Lapierre y yo, que lleva... un tipo formidable que se llama Satyu, que es un ingeniero que estaba cerca de Bhopal el día que ocurrió la catástrofe, fue a Bhopal y le conmocionó tanto lo que vio, toda la gente ciega por el gas aquel, niños muriéndose en la calle y tal, que se quedó toda la vida ayudando a las víctimas, ahí sigue, y es el que se ocupa de nuestra clínica. Bueno, hay una gente ahí fantástica y sobre todo el espíritu de resistencia. Llevan 27 años. ¿Eh?
Yo vi un documental en televisión sobre el desastre de Bhopal y me quedé realmente impactado, porque es que no se comenta, no se habla. Pero no. Tú sabes lo que son 30.000 muertos y 500.000 afectados. Es que me parece una barbaridad, pero claro...
Es el mayor accidente industrial de la historia.
Claro, pero como hay una gran multinacional norteamericana química, pues lógicamente nadie quiere menear el tema.
No, claro. Pero es cada vez que han intentado hacer justicia en Estados Unidos, que es donde podría... A obtener justicia, los jueces lo han...
Es inviable eso.
Lo han denegado.
Si para juzgar a un soldado que ha matado a otra persona en una guerra exterior no lo permiten, imagínate un desastre de ese calibre cuando hay una multinacional que ha soportado campañas políticas y de todo. Es que no le meten mano, es que es inviable. Y al hilo de esto... Quería saber, y ahora te comento por qué, porque es un libro que leí tuyo. ¿Has tenido tú en alguna ocasión relación con el mundo penitenciario o has dado una conferencia en alguna cárcel?
No, y no me lo han pedido nunca, pero vamos.
Yo te lo voy a pedir, ¿eh?
Pues pídemelo.
Y te lo digo porque particularmente leí en prisión tu libro Las montañas de Buda y sentí mi problema de encierro y de pérdida de todo como tan nimio en comparación al drama del pueblo tibetano que me quedé impactado. Es uno de los libros que más me han impactado y no te lo estoy diciendo porque estés tú ahora. Siempre he querido comentarlo con el autor. Porque primero que está muy bien documentado.
Es una historia verídica. ¿Eh?
No, está muy bien documentado.
Esas dos chicas existen, están ahí.
Es un libro extenso, con una documentación, una información tremenda, y se te cae el alma de los pies. Yo lo leía ahí dentro y yo que me pensaba que era pobre diablo, yo aquí encerrado, he perdido a mi familia, he perdido los negocios y tal, y leo esto, y digo, bueno, ¿cómo me puedo comparar a un drama del calibre del Tíbet? Háblanos un poquito de este
libro. No, el Tíbet no tiene solución, eso sí que no tiene solución. Eso está, bueno, tendrá solución cuando China cambie y cuando China se democratice. Pero lo que está ocurriendo es que sigue la misma historia que conté, y ese libro lo escribí en el 97. de monjas y de tibetanos torturados en Lhasa, que se escapan, que cruzan el Himalaya en un viaje peligrosísimo para reunirse con su líder espiritual, el Dalai Lama, del otro lado de la frontera, y para vivir en su cultura y, digamos, con un mínimo de libertad, eso sigue ocurriendo hoy en día. O sea, ha habido hace poco una matanza, otra matanza en un monasterio tibetano.
Es que
o sea, los chinos intentan arrasar con la cultura.
Va peor porque cuanto más poder económico tenga China, más voces acallan. Con lo cual, nadie va a protestar. ¿Quién le va a decir ahora a China, oiga, por favor, libere
pero China,
este país?
No, China, la fuerza de China es tremenda. Si cuando quieren hacer un homenaje al Dalai Lama, ya está el embajador chino protestando en cualquier país del mundo. Entonces lo están intentando ahogar. Es terrible porque es un caso de genocidio lento a la luz de todo el mundo y nadie hace nada.
Además, creo que a ciertas zonas de Tíbet están llevando grupos étnicos chinos ahora, completos para arrasar con la cultura y no solo con la cultura, sino con la población originaria.
Ahora hay más chinos Han, chinos que tibetanos en el Tíbet. Y luego el Tíbet, claro, dicen no hay petróleo, no hay nada porque está... Pero claro, es una posición estratégica fundamental porque... Quien controla el Tíbet controla los cinco ríos más grandes de Asia.
Claro.
Que nacen allí.
Claro, que desembocan después en China.
Sí, en China, en la India.
En la India, sí. No, a mí lo del genocidio del Tíbet, además creo que, como tú bien dices, no tiene solución, porque es un pueblo que no aporta económicamente nada a ningún país occidental,
claro.
Con lo cual, como no hay intereses, como no hay petróleo, como no hay bauxita, o como no hay lo que sea...
Si hubiera petróleo como en Irak, te aseguro que hubiera sido distinto.
Eso, por supuesto. Y si antes no se pudo hacer nada, cuando China todavía no era el poder económico que era, pues imagínate ahora es inviable. Oye, háblanos algo de tu último libro y cómo valoras el Premio Planeta en toda su dimensión.
No, hombre, el Premio Planeta, pues oye, a nadie le amarga un dulce.
Sobre todo el dulce que te dan.
¿Sabes? Y lo fantástico es la promoción que te da, porque está muy bien engrasado, digamos, la maquinaria y te permite pues hacerte más conocido, digamos, que jugar en otra liga, ¿no? Y luego pero la sorpresa que me estoy llevando son las críticas tan buenas que estoy teniendo, porque generalmente al Planeta le gusta darle, porque como dicen que es premio comercial.
Hombre, tiene una fama de premio comercial, ya me gustaría que me lo hubieran dado a mí con mi novela.
Pero vamos,
es que ni visos, claro, eso solamente a los que juegan en las grandes ligas.
Yo estoy muy contento porque las críticas están siendo excelentes, vamos, realmente, sí. Entonces me gusta eso también, porque nunca había tenido críticas, la verdad. En los otros libros se limitaban a contar un poco el libro, pero tú te decían nada más, ¿no?
A mí realmente este libro no lo he leído, pero acaba de salir.
Sí, acaba de salir.
¿No? Acaba de salir.
El imperio eres tú.
Lo leeré porque primero que es un tema histórico y yo como historiador pues me interesa. Además la historia de Pedro el primero, el rey de... Bueno, no llegó a ser emperador, solamente rey,
¿verdad? No, fue emperador.
Emperador también.
Emperador de Brasil, el primer emperador de Brasil.
Sí, después estuvo el segundo emperador, fue el de México, el Maximiliano.
Creo. No, ese es otro.
Por eso digo, en México hubo uno y uno en Brasil. Fueron los dos únicos emperadores que hubo.
El hijo de este también fue emperador.
También, es verdad.
Pedro II.
Pero este fue emperador de Brasil y rey de Portugal,
sí,
¿verdad?
Vale. Y le ofrecieron la corona de España también.
Sí,
y la de Grecia. Bueno, tuvo una vida increíble. En 36 años de vida, lo que pudo hacer ese hombre...
Me imagino.
Y luego era un mujeriego, pero vamos...
Bueno, como casi todos los reyes.
Sí, no, pero este más, porque se crió en Brasil... Y este era tremendo.
Bueno, es que el clima y las garotas también incitan al pecado, ¿no?
Claro, y él pecó mucho.
Bueno. Oye, ¿tuviste que desplazarte a Brasil para
escribirlo? Sí, claro.
Escribirlo?
Pero yo conozco bien Brasil porque estuve 2 años cuando escribí mi primer libro, Senderos de Libertad, y ahí me lo recorrí todo. De hecho, ahí es cuando oí hablar por primera vez de este personaje, de Pedro I, y se me quedó además el hecho de que fuera español, porque era de madre española. Y dije, hombre, mira, este es un personaje que puede ser interesante alguna vez para un libro.
La primera vez que estuviste, además, estuviste con un cauchero que fue...
Chico Méndez,
¿verdad? Que tuvo problemas
porque
le mataron los terratenientes, lógicamente.
Sí, en realidad yo lo que hice ahí fue contar la historia de su vida, de su familia, y la historia del pistolero que fue contratado para matarle, el sicario. Y entonces, y al final convergen, ¿no?
¿Y ese es tu primer libro?
Ese es mi primer libro, Senderos de Libertad.
Senderos de Libertad.
Que es el que me dio un poco el pistoletazo de salida.
Del año 92.
Sí.
En tu faceta de escritor, ¿en cuál de todas tus obras piensas que es en la que más has puesto la carne en el asador?
En todas. Eso es como los hijos. No puedes hablar de tus libros pensando que uno más que otro, porque en todas pones toda la carne en el asador. Es que si no, no te sale. O sea,
Hombre, siempre lo que pasa es que siempre tienes alguna predilección por alguno en especial...
Te digo, es como los hijos. No te podría decir, porque todos son parte de mi vida. En todos he gastado una media de 3 años de vida, de mi vida, investigando, viviendo con esos personajes, soñando con ellos, acostándome pensando en ellos, levantándome pensando en ellos, obsesionado con ellos y tal. Entonces, son trozos de mi vida que yo los valoro todos mucho, porque la época del Tíbet fue para mí toda una época. Viajé al Tíbet 3 veces, estuve en Nepal, conocí a gente extraordinaria, monjes, lamas tibetanos, trabajadores de ONGs, refugiados tibetanos. Fue algo que me llenó mucho, pero también me llenó mucho Pasión India y la investigación que hice histórica sobre esta mujer española que fue a vivir ahí, cómo era el mundo de los marajás, cómo era aquel final del imperio británico en las Indias, todo ese fin de mundo, también me interesó muchísimo.
Igual te ha costado más escribir, entonces. Ya, si no queremos darle una...
A mí me ha costado mucho el último. El Imperio de Stu me ha costado mucho escribirlo. Y no tanto encontrar la documentación. También me costó mucho el Sari Rojo. Pero el Sari Rojo me costó más porque era muy difícil encontrar la documentación, porque no tenía la colaboración de Sonia Gandhi. Y era su vida la que quería contar. Entonces ni ella ni su circulito de amigos querían hablar. Entonces tenía que buscarme la información por otros lados. Entonces fue muy laboriosa la investigación y muy larga.
¿Y en la de Pedro I?
En la de Pedro I fue más fácil porque hay mucho escrito sobre él.
¿Y qué te costó? ¿Introducirte en su personaje o qué?
Hombre, no. Yo lo que hice fue un viaje a Lisboa, a Queluz, al palacio donde nació. Estuve en la Biblioteca de Ayuda en Lisboa. Luego estuve en Río de Janeiro y en Sao Paulo, en los sitios donde él vivió, en las librerías de viejo, en la Biblioteca Nacional. Volví con tantísima documentación que estuve luego un año leyendo todo lo que había traído. Un año leyendo y tomando notas.
Oh, qué interesante poder.
Y al cabo de un año ya... Es que es un proceso que tampoco puedes acelerar, ¿no? Al cabo de un año ya sientes que toda esa información la has digerido y has soñado ya con el libro, vas soñando con él, vas imaginándote el personaje, has leído ya todo sobre él, sabes todos los detalles, te lo intentas de las contradicciones de ese personaje hacer algo coherente y ya llega un momento en que sientes que tiene que salir ya, que tienes que ponerte a escribir y te pones a escribir y sale. Pero entonces sale con método. Sale si te pones de 7 a 1 y de 4 a 8.
Sí, no, pero por supuesto. Es que la gente, a mí me hace mucha gracia cuando él dice, no, el escritor no, es inspiración divina, perdona.
No, no.
La inspiración llega de vez en cuando que se te suelta un poco la pluma y ese día a lo mejor escribes mejor que otros. Pero lo que no se dan cuenta es que el oficio de escritor es como el de albañil o el director de una multinacional. Sí, te tienes que levantar a cierta hora, imponerte unos horarios y ponerte una disciplina, sí, porque si no te pones una disciplina no hay...
No. Y es muy cansado. Yo digo siempre que es un esfuerzo físico más que mental, porque es un esfuerzo de concentración muy sostenido en el tiempo el hacer un libro de estos de 500 páginas, ¿sabes? Tienes que estar realmente muy metido durante mucho tiempo.
Sí,
y no puedes distraerte.
Y mantener el pulso, el hilo conductor, que no se te vayan los personajes, es que es todo un proceso. ¿Piensas que en España se publica de acuerdo a la calidad o a lo económicamente rentable? ¿Y a los autores noveles?
No, aquí se publica de todo. Se publican 70.000 libros al año.
Sí, pero bueno, vamos a ver. Tú sabes lo que es salir como un autor desconocido en los tiempos que corren. Sí. Lógicamente, en tu época era más fácil. Y lo que quiero saber es qué criterio utilizan para, a tu modo de ver, las editoriales para seleccionar una obra.
Mira, depende el criterio, varía según cada editorial. Pero yo lo que sí te puedo decir es que todas están buscando talento. Porque viven del talento.
¿Tú crees que buscan talento?
Hombre, claro que buscan talento. ¿Eh? Aunque sea talento para ganar dinero. Yo no te digo, porque el talento también, pero, o sea, cuando me refiero a talento, no digo el talento de Miguel Ángel, te digo talento para hacer ganar dinero a esa empresa. O sea, ellos buscan, pues desde gente mediática, todos los que salen en la tele han escrito un libro.
Bueno, pero es que eso no es escribir un libro.
No, claro, pero te quiero decir que...
Un negro te lo escribe y pones tu nombre y se acabó.
Ya, buscan eso. Y luego... A nivel literario buscan, por eso hay tantos premios en España también, para ver dónde sale. Entonces,
hay muchos premios que realmente no se mueven con el talento como tal. Hay muchos premios que se mueven por otros intereses.
Javier,
hay que ser sincero con esto.
Sí, eso sí, desde luego. Pero lo que te quiero decir es que si hay alguien que escribe una novela y que tiene realmente valor, yo dudo mucho que no se publique. ¿sabes? Yo dudo mucho que no se publique.
Yo soy más recio. Yo, mi experiencia.
Porque ahora hay agentes que se ocupan de moverte las novelas.
Sí, sí, los
agentes. Antes no había, sí. ¿Sabes? Hay agentes y hay mucha necesidad, porque el mercado consume mucho.
Sí, pero lo que tú dices es que ¿cuántos libros se publican al año en España?
70.000, creo.
70.000, creo que son 200 y pico diarios. Sí. Y es que eso no lo absorbe ningún mercado, no. Y menos en la situación en que andamos ahora.
Ahora está fatal
con
el tema.
Con la crisis que tenemos está fatal. Por otro lado, también ha salido el libro electrónico, sí. Con lo cual te puedes descargar 50.000 libros ya publicados anteriormente. Para mí es un mercado muy complicado, es igual que el discográfico, son mercados muy complicados, que van un poco a la deriva, y por eso quería conocer tu opinión de primera mano, si realmente aquí lo que se valora es únicamente el lado económico, o se valora realmente también, no estoy hablando en autores ya conocidos como puedes ser tú, pero si se valora también el lado creativo.
Sí, sí, se valora, sí. Yo estoy seguro que sí. También hay muchas editoriales, hay para todos los gustos, ¿eh? Hay editoriales pequeñas que buscan cosas más difíciles para un público,
sí, pero
más...
¿Cuál es el problema de la editorial pequeña? Que no tiene puntos de distribución. No, claro, ahí está. Es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. La grande va al dinero. Y tiene los puntos de distribución cubiertos y sobre todo las islas en las grandes superficies. La pequeña busca el talento, pero no tiene los puntos de distribución. O sea que...
Ya. Sí, difícil es.
Muy difícil, muy difícil. Bueno, para terminar con una pregunta de rigor, ¿dónde crees que reside el problema que acucia a nuestra humanidad hoy en día?
Son muchos problemas. Para mí el problema mayor es la pobreza, la miseria. Y eso es un problema que, mientras haya 2.000 o 3.000 millones de gente viviendo así, sin agua potable, con una mortalidad infantil tremenda, eso yo creo que es una bomba de relojería que tarde o temprano pues nos estallará a todos en las manos. Yo creo la miseria en el tercer mundo, lo que yo he visto, es algo que para mí es lo más urgente.
Sí, hay países que llegas y se te cae el alma a los pies. Absolutamente. Ni siquiera países, ciudades. Por ejemplo, en la India, ya que conocemos la India, tú más que yo, pero bueno, yo llegué, la primera vez que llegué a Calcuta, igual que he ido a Trivandrum y Kerala y todos estos sitios, y es diferente, cuando yo llegué a Calcuta se me cayó el alma a los pies. O países como Haití, Bangladesh, bueno, son países que es que no ves solución, no ves solución. Y como hay lo que tú dices, esa pobreza viene derivado de un egoísmo de acaparación del primer mundo, de que sigue siendo gobiernos coloniales casi, de diferente manera, pero es igual que los del siglo XIX. O sea, que estamos en la misma línea, solapado y con mucho más potencia.
Sí, claro. Ha cambiado un poco porque ahora esos países están levantando y tal, pero aún así hay tantos pobres. En la India es un país donde 400 millones de gente de clase media está explotando y oprime a 1.000 millones de campesinos.
No, es tremendo, es tremendo. La última, una obra musical, un libro. El libro, no te acepto que me recomiendes tu libro.
No.
Tiene que ser una obra musical y un libro que sea de otro autor, claro.
Yo he leído Los enamoramientos ahora últimamente, de Javier Marías, que me ha gustado muchísimo. Es una buena novela y además es interesante lo que cuenta. Estoy leyendo también ahora Los asesinos del emperador, de Santiago Posteguillo. Oye, muy, muy interesante. Muy
bien contado. No conozco ese autor.
Pues está teniendo mucho éxito. Es un libro gordo sobre Roma, sobre la historia de Trajano, el emperador español. Muy interesante, me está gustando muchísimo también.
¿Y una canción o una obra musical?
¿Una canción o una obra musical?
Clásica, quiero decir. Depende de lo que quieras.
No, espérate, es que te iba a decir que... ¿tú conoces a Pink Martini?
Sí, he oído hablar de ellos. No conozco su música, pero sí he oído hablar de ellos.
A mí me gusta mucho, por eso es música... Son canciones de todo el mundo, ¿sabes? Como clásicas, cantan desde... Que será hasta Kokoro Kokoro, que quiere decir corazón, corazón en japonés, que es una canción preciosa, y son un poco eso, de añorar, ¿no?
¿De dónde son oriundos ellos?
Pink Martini, no sé si son franceses, creo que son franceses.
He oído hablar de ellos, pero no, realmente no he oído.
Pues Pink Martini es interesante, está bien, es un revival interesante y bien hecho.
Muy bien. Bueno, vamos a dar unos datos de Javier Moro Lapierre. escritor, nació en Madrid en el 55, hijo de padre español y de madre francesa. Estudió bachillerato en el Liceo Francés de Madrid. Desde muy joven viajó con su padre, ejecutivo de una compañía aérea, a países de África, Asia y América. Estos viajes en familia en los que descubre el mundo constituyen los mejores recuerdos de infancia y dejan en él una huella que aparecerán más tarde en sus libros. Entre el 73 y 78 estudia historia y antropología en la Universidad de UC, me imagino que será Francia, ¿no?
Sí.
Colaborador asiduo en medios de prensa extranjeros y nacionales, ha trabajado como investigador en varios libros de Dominique Lapierre y Larry Collins. Su primera novela, Senderos de Libertad, del 92, la que nos ha comentado antes, viajó durante 3 años por la Amazonía. En su segunda novela, El pie de Jaipur, del 95, está ambientada en Asia, como las tres siguientes. Las montañas de Buda, en el 98, se desarrolla en el Tíbet, que es la que hemos comentado antes. Era medianoche en Bhopal, en el 2001, sobre el desastre de Bhopal en la India. Y Pasión India, en el 2005, historia de amor. Es una historia de amor donde la traición entre la cantante española Anita Delgado y el marajá de Kapurthala son realmente el eje central de la novela. Esta novela, me acuerdo que a todas las señoras les fascinaba. Sí, sí, sí. Una cosa se vendió, pero por, a miles entre las señoras.
Increíble, increíble, sí.
Y después está El Sari Rojo, que escribió creo que en el 2010 fue El Sari,
sí,
Rojo, ¿no?
No, el 2008. El
2008, vale. Que según ha explicado, es la historia dramatizada de la familia Gandhi. La obra causó escándalo e irritación en la India. Se quemaron ejemplares del libro y retratos de Moro a lo Rushdie. Su séptimo libro, El Imperio Eres Tú, vuelve a estar ambientado en América del Sur y trata sobre la vida del emperador Pedro I de Brasil. La novela le valió el premio Planeta 2011, que se falló exactamente a principios de octubre de este año. Sus novelas han tenido gran aceptación de crítica y público y han sido traducidas a varios idiomas. En el cine participan en una serie de televisión con un proyecto de película que se llama 1919 para adaptar la crónica del alba de Ramón J. Sender. Es productor ejecutivo en la película Valentina con Jorge Sanz y Anthony Quinn, que creo que es la primera vez que vino a España y la, sí, primera película que hizo en español, ¿verdad?
Sí, sí.
Y ambas fueron, pues tuvieron un notable éxito y además Valentina tuvo varios premios. En 1984 se marcha a vivir a Los Ángeles, en California, donde participa en multitud de proyectos de cine y televisión como guionista y productor. En radio y prensa, bueno, trabajó entre el 93 y el 94 en la COPE, con Carlos Herrera y también el programa del fin de semana, también de la misma cadena con María José Navarro. Colaboró asiduamente en el suplemento de Medio Ambiente de Diario 16, ha publicado también en El Triunfo, El País, El Mundo, ABC, etc. Ha realizado reportajes sobre el tráfico y la prostitución infantil en Nepal y la India que se publicaron en Le Figaro, Magazine, Panorama y The Face. Esto me parece interesantísimo, además me voy a tratar de leer algún artículo de estos, puede ser muy interesante. Y ha publicado el libro Viaje a la India de la National Geographic en el año 70, en el año 2007. Paralelamente ha desarrollado una actividad de conferenciante. Ha recorrido España dando charlas en aulas de varias instituciones. Es sobrino de Dominique Lapierre, con el que ha coescrito varios libros. Está casado, tiene un hijo de 8 años, Sebastián, y una hija de 5, Olivia. Últimamente reside entre Ibiza, Madrid y Nueva Delhi. Aparte de escribir, le gusta pintar, acuarela, leer, comer y, por supuesto, viajar. También me dice que es aficionado a la vela y a no hacer nada. Es una de sus grandes pasiones. Cuenta con muchos amigos, entre quienes están el Dalai Lama, Miguel Bosé, Elena Benarroch y otros. Bueno, pues este es nuestro personaje de esta noche. Javier Moro, pues ha sido un placer tenerte aquí.
Un placer es mío.
Y otro de los invitados que está dispuesto a que lo lleve a la cárcel a dar una conferencia a nuestros queridos compañeros, antiguos compañeros. Y bueno, pues eso será ya a partir de marzo del año que viene.
Muy bien.
Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a ti.
Hasta luego. Pues.